a la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy estamos a 13 de septiembre del 2024, fecha que fue programada en audiencia anterior, para escuchar la sentencia correspondiente dentro del expediente que se identifica con el número 2023, y permítanme que se me acaba de cerrar nuevamente el aplicativo, aquí uno lo deja de mirar y se cierra todo. Ahora sí. 2023-2469, con radicado interno 2023-057-042, siendo demandante la entidad Isaac Constructora Limitada y demandada la entidad Banco BBVA S.A. Estando entonces reunidos los presupuestos procesales para proferir el fallo de mérito, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, pasa a resolver la controversia contractual entre demandante y demandado, no sin antes darles a ustedes la palabra para que por favor se presenten con nombre completo y número de identificación. Doctora Carmiña.
Buenas tardes, mi nombre es Carmiña Fabiola Gómez Villadiego, identificada con cédula de ciudadanía número 45522159 y portadora de la tarjeta profesional 135011 del Consejo Superior de la Judicatura. Exhibo mi documento de identidad, doctora, y mi tarjeta profesional.
Perfecto, mil gracias. Doctor Manjarres.
Gracias, buenas tardes, su señoría y doctora Carmiña. Mi nombre es Juan Diego Manjarres García. Mi cédula es la 79909203 de Bogotá. Y la TP14649 del Consejo Superior de la Judicatura, apoderado judicial de BBVA Colombia.
Perfecto, mil gracias. Bueno, ya a los dos apoderados y representante les fue reconocida la personería en audiencias anteriores. La diligencia la dirige Diana María Ardila Zúñiga. La designación ya está dentro del expediente. Los antecedentes y actuaciones que se han llevado en este proceso están contenidos en el expediente digital y el litigio se presentó por el desconocimiento de una transacción realizada desde el fichero de la aplicación o de la plataforma BBVA Netcash el 6 de diciembre del 2022 por valor de 69.711.467 pesos moneda corriente y que la parte demandante desconoce. Al haberlo desconocido, el demandante pretende que se obligue al Banco BBVA Colombia al reintegro de la suma de 69.711.467 pesos sustraída por fraude electrónico de la cuenta corriente terminada en el número 8734, de la cual es titular mi apoderada. En segundo lugar, que se obligue al Banco BBVA Colombia S.A. a reconocer como perjuicios causados la suma de 76.069.153 pesos que corresponde al valor pagado del crédito, capital más intereses causados y los que se causen hasta la fecha de la sentencia. Ante estas dos pretensiones, la parte pasiva expuso o propuso las excepciones de mérito que denominó cumplimiento contractual de BBVA Colombia, incumplimiento contractual de la demandante, ausencia de los presupuestos valorativos de la responsabilidad civil contractual, culpa grave de la demandante, operatividad, validez jurídica y seguridad de los servicios electrónicos de BBVA Netcash y finalmente la culpa de terceros ajenos al banco. Para el contexto de este caso que ahora nos ocupa, tenemos que el día 6 de diciembre del 2022 se genera a través de la plataforma del BBVA Netcash, de la cual es titular la parte demandante, un fichero que no obstante haber sido en dicho de la parte demandante, registrado con o a nombre de una entidad pública, de una entidad no pública, perdón, sino jurídica, finalmente pasó con ese mismo nombre, pero con una identificación diferente, ya no de una persona jurídica, sino de una persona natural. Dice la parte demandante que se dio cuenta de esta operación que ahora desconoce un mes después, toda vez que el proveedor al que iba este dinero que está siendo reclamado manifestó no haber recibido el valor correspondiente. Con esto debemos dejar claro que el litigio gira en torno a un contrato de cuenta corriente que está regulado en los artículos 1382 a 1392 del Código de Comercio y 125 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Este es un contrato en virtud del cual el cuenta corrientista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y de disponer total o parcialmente de sus saldos mediante el giro de cheques o en otra forma previamente convenida con el banco. Por su parte, el artículo 335 de la Constitución Política establece que la actividad financiera, pues, es de interés público, en la medida en la que se maneja, se invierte en recursos captados del público y se requiere para ello la autorización previa del Estado para que lo puedan ejercer las entidades financieras. Y que esto exige de estas entidades mayor diligencia y profesionalismo con el desarrollo de su actividad, lo cual se debe mantener durante todos los momentos de su relación o de esta relación contractual con el usuario financiero. Se genera entonces un régimen especial de responsabilidad para las entidades financieras. Sin embargo, esto no es óbice para que el consumidor financiero esté autorizado o le sea permitido incumplir o descuidar o desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten dentro de este contrato, sobre todo porque lo que se quiere proteger es su propio patrimonio. Esto lo establece el artículo sexto de la ley 1328, que prevé como una buena práctica de protección propia del consumidor financiero el observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de obligaciones especiales que hubieran sido pactadas en el contrato. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque también lo dijo la Corte Suprema de Justicia en ponencia de la doctora Margarita Cabello Blanco en el 2016, donde dice que el deber de seguridad y protección no solo aplica a la entidad bancaria, sino que el cuenta correntista, en lo que a él le corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea a él o a la entidad, de cualquier ilícito. Verbigracia, deben custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, sean chequeras, tarjetas, etcétera, para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. Si bien en principio dice la magistrada, dice la ponente, la entidad financiera responsable del riesgo propio de su actividad profesional puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditarse una causa extraña. Bajo este escenario, la delegatura tendrá que evaluar conjuntamente las pruebas que han sido allegadas al plenario a efectos de establecer si en efecto se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del actor en la realización de la operación que ahora se reclama, para lo cual se debe tener en cuenta inicialmente la manifestación del cliente de no haber realizado ni autorizado la operación, lo cual constituye en principio una negación indefinida, y que al tenor del artículo 167 del Código General del Proceso relevaría de prueba el hecho correspondiente e invierte la carga de su prueba o de la prueba. El problema jurídico, como les manifestaba, era establecer o es establecer si existe responsabilidad contractual del Banco BBVA S.A. con ocasión de esta operación del 6 de diciembre del 2022 por 69.711.467 pesos moneda corriente con cargo a la cuenta corriente terminada en 8734 de titularidad de la empresa demandante y que éste desconoce. Las operaciones o la operación, perdón, reclamada se originan en el canal empresarial BBVA Netcash. La utilización de este canal está sujeta al ingreso de un usuario, de una clave de acceso, de una clave de operaciones, que son el medio de identificación y autenticación que le permiten al banco poder establecer que quien ingresa al portal con los datos seguros es el cliente que está registrado. Adicional a esto, estas operaciones que se realizan a través de este canal requieren de la inclusión de un token, que es un dato seguro para comprobar que quien hace las transacciones es evidentemente el usuario financiero. Pero también hay que tener presente lo que analizó este despacho en interrogatorios de parte, en los testimonios que fueron rendidos y en los alegatos de conclusión, así como del material que obra dentro del expediente, como fueron las llamadas que se allegaron por parte de la entidad financiera. En interrogatorio de parte, manifiesta el representante legal de la entidad, que eres él, el señor Jorge Alberto Isaac Puré, y la señora Mónica Fernández Guzmán, quienes ostentaban para la fecha de los hechos ante la entidad financiera como administradores del portal Cashnet BBVA. Tenían a su disposición todas las potestades para manejar claves de acceso, tokens para poder realizar cualquier inscripción de destinatarios, de transferencias. Y había también un usuario contador asignado a la señora Luisbeth Castilla Barcos, que tenía los permisos de usuario, que solo podía acceder y crear órdenes, pero no firmar. Sin embargo, en interrogatorio de parte se pudo establecer que la señora Naidu Jurado, que trabaja para la empresa demandante, que no obstante no tenía o no tiene el carácter de administrador del portal, sí realizaba las operaciones que ostentaban la señora Mónica y el señor Jorge Alberto como administradores. Es decir, era la persona encargada de manejar del portal y adicionalmente las claves de acceso como los tokens para crear ficheros, transacciones y firmarlas. Esto no solo se pudo observar en interrogatorios de parte, sino también con las llamadas que fueron allegadas al expediente. Esto de entrada podría establecer un incumplimiento por parte de la entidad demandante. Esto también teniendo en cuenta que la transacción que se reclama sí entra dentro del perfil transaccional del usuario o del usuario financiero, que la operación fue realizada desde una IP que, si bien no estaba establecida como una misma, era concurrente o era recurrente su uso. Y que adicionalmente esta operación, que esta operación se había realizado justo en el momento en el que, al haber abierto o aperturado un correo proveniente presuntamente de la Procuraduría, se accede a un link y posteriormente el equipo es afectado por un malware, posiblemente desde el cual se hicieron todas las operaciones necesarias para poder modificar este fichero. Hasta acá podemos establecer cierta, podríamos llegar a establecer cierta responsabilidad de la parte demandante. Sin embargo, también tenemos que revisar si estas conductas de la parte demandante fueron las causales únicas y exclusivas de la pérdida económica que ahora se está reclamando. Tenemos entonces que mirar la actuación de la entidad financiera frente a esta operación, de acuerdo con sus deberes en la legislación financiera. Debemos entonces mirar que en cuanto a la operación que se está desconociendo, la entidad financiera, y yéndome a lo establecido en el capítulo primero, título segundo de la parte primera de la circular básica jurídica, circular externa 029 del 2014 de esta superintendencia, contempla unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la prestación de los servicios financieros, que es particularmente relevante para el análisis que ahora nos ocupa. Estos deberes son: 1. La entidad financiera debe establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Y en segundo lugar, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En este punto, quiere el despacho hacer énfasis en lo siguiente. No hay duda que el valor entra dentro del perfil transaccional. Sin embargo, esta operación particular que ahora se reclama se generó alerta en la entidad financiera. Esto se pudo observar en el log transaccional que allegó la entidad financiera, en la que evidentemente a casilla 1369 del 6 de diciembre del 2022 se observa una operación por este valor de 67.711.467 pesos, que pasa a las 13 y 18 minutos con 18 segundos. En la casilla H aparece una S, que si nos vamos a la parte inicial del log, tiene que ver con si se generó o no alerta. La S significa que sí generó alerta. Y en este punto debemos tener presentes las llamadas que están no solo incluidas en el informe de seguridad, sino que efectivamente fueron allegadas al expediente. Estas llamadas que se hacen este 6 de diciembre fueron las siguientes. De manera inicial, a las 11 y 27 minutos con 32 segundos de la mañana, en una llamada que realiza el señor Jairo Rodríguez del banco BBVA, se comunica con la entidad Isaac Constructora Limitada y deja un mensaje porque no le contestan y dice que es del área de monitoreo para validar dos movimientos en el portal Netcash, diciendo que se habían alertado estos dos movimientos. da los dos números de teléfono para poderse comunicar. Posteriormente, a las 11 y 29 minutos con 11 segundos de la mañana, el mismo agente Jairo Rodríguez se vuelve a comunicar con los números de la entidad demandante. Dice que es para validar una transacción de unos millones. Le contesta la señora Naidu Jurado y le hace una pregunta sobre una transacción por 2.243.440 pesos que cursó ese mismo día, el 6 de diciembre del 2022, a una persona, Margarita Botero Barros, y que lo podemos ver en el log transaccional a las 8 de la mañana, y esta fue exactamente acá. Esta operación de la que le pregunta el agente se realiza a las 8 y 16 minutos con 38 segundos de la mañana. Luego, en el momento en el que se realiza esta operación y que en efecto llaman y se pregunta, que también se ve en el log que generó alerta, la señora Naidu, refiriéndose a esta operación, le dice que está confirmada. El agente le indica que el día anterior, el 5 de diciembre, hicieron un ingreso, una modificación de una cédula, que si eso era un error y que si el día 6 de diciembre lo habían corregido. La señora Naidu Jurado de Contabilidad le indica que así es. El agente le indica que esa operación, ese cambio, lo hicieron a las 10 y 30 de la mañana, por lo que la señora Naidu, pensando que se estaba refiriendo a la operación de la señora Margarita Botero Barros, le dice que ese movimiento está confirmado. Pero el señor agente Jairo Rodríguez no le hace manifestación alguna sobre la operación de 69.711.000 pesos, que si se ve el informe de seguridad, fue, y me dirijo al informe, fue registrada esta operación a las 10 y 32 minutos con 14 segundos del 6 de diciembre del 2024, del 2022, y fue modificado a las 10 y 32 con 49 segundos. Justo antes de la llamada de la gente. Luego es evidente que la entidad financiera sí alertó esta operación. Adicionalmente, vemos que ese fichero quedó firmado a las 11 y 50 minutos, firmado y enviado a las 11 y 50 minutos de la mañana del día de los hechos, justo antes de esa llamada. Luego se observa claramente que sí hubo un alertamiento por parte de la entidad financiera de esta operación, que está dentro del log, pero que la entidad financiera, siendo el profesional que tenía acceso a estas operaciones, que de hecho lo estaba viendo, no bloqueó esta operación pudiendo haberlo hecho. Luego, en este momento, nos queda en un segundo plano esa responsabilidad que inicialmente la entidad demandante tenía sobre que la persona que estaba haciendo estas modificaciones o que manejaba el portal o la plataforma era una persona perteneciente a la entidad demandante, pero no con la categoría de administrador, y que adicionalmente este computador evidentemente había sido objeto de un malware, pero la entidad financiera lo alertó, pero no bloqueó y dejó que esta operación cursara sin ningún problema. Ahora, me devuelvo aquí. Acá. Bueno, con esto que les acabo de mencionar, el despacho encuentra que hay un incumplimiento contractual de parte del banco demandado. Se advierte entonces que no, que se tendrán como no probadas las excepciones de mérito que la pasiva denominó cumplimiento contractual del BBVA, incumplimiento contractual de la demandante, ausencia de los presupuestos valorativos de la responsabilidad civil contractual, culpa grave de la demandante, operatividad, validez jurídica y seguridad de los servicios electrónicos del BBVA Netcash y culpa de terceros ajenos al banco. No se impondrá condena por concepto de costas, porque ellas no están causadas o acreditadas de conformidad con lo dispuesto en el numeral octavo del artículo 6, del artículo 365 del Código General del Proceso. Así las cosas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, en primer lugar, declarar no probadas las excepciones que la pasiva BBVA Colombia S.A. denominó cumplimiento contractual de BBVA Colombia, incumplimiento contractual de la demandante, ausencia de los presupuestos valorativos de la responsabilidad civil contractual, culpa grave de la demandante, operatividad, validez jurídica y seguridad de los servicios electrónicos del BBVA Netcash, culpa de terceros ajenos al banco de conformidad con lo ya señalado en la parte motiva de esta providencia. En segundo lugar, declarar contractualmente responsable al Banco BBVA Colombia S.A. en los términos de esta providencia por la operación que cursó el día 6 de diciembre del 2022 desde la cuenta corriente de la entidad demandante por 69.711.467 pesos moneda corriente. En tercer lugar, condenar al Banco BBVA Colombia S.A. para que dentro de los 10 días hábiles siguientes, a partir de la notificación de esta providencia, pague a la compañía Isaac Constructora Limitada la suma de 69.711.467 pesos moneda corriente, correspondiente a la operación que cursó el 6 de diciembre de 2022 con cargo a la cuenta corriente terminada en el número 8734, junto con la indexación correspondiente de esta suma desde la fecha de los hechos a la del pago efectivo de la misma. En cuarto lugar, el cumplimiento de las órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por el Banco BBVA Colombia S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento a las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle sanciones de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 del 2011. En quinto lugar, se niegan las demás pretensiones de la demanda y finalmente sin condena en costas para ninguna de las partes. Esta decisión la notifico a ustedes en estrados.